Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Buenos días desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, una plaza que a esta hora empieza ya a llenarse de un montón de fieles que están cogiendo sitio con buena vista hacia la chimenea de la Capilla Sixtina y que están dispuestos a esperar lo que haga falta para ver si finalmente hoy jueves, si no es por la mañana, que sea por la tarde, puedan ver la fumata blanca. Y es que esa Capilla Sixtina vuelve a ser esta mañana el centro de atención de todo el mundo, porque en su interior... Hoy jueves los ojos vuelven a posarse sobre esa chimenea que estoy viendo yo ahora mismo en estos momentos. También pendiente del color del humo que salga de esa chimenea se encuentra Eva Fernández.
Desde hace media hora los cardenales se encuentran en la Capilla Sixtina y en estos momentos posiblemente estarán escribiendo el nombre de su candidato en la papeleta en la que aparece escrito en latín las palabras "escojo como sumo pontífice". Deberán hacerlo con letra poco reconocible y uno a uno, con su voto doblado y a la vista de todos, se acercarán hasta el altar sobre el que está colocada una urna. Ante el juicio final de Miguel Ángel volverán a pronunciar en voz alta el juramento, poniendo a Dios por testigo de que votarán en conciencia a quien deba ser elegido. Esta mañana solo habrá una fumata a partir de las 12, pero si en este primer escrutinio un cardenal alcanza los 89 votos, habría entonces fumata blanca dentro de una hora.
Y seguimos también muy pendientes de otras noticias, como de la escalada de tensión entre India y Pakistán, que ha ocasionado hasta el momento al menos 30 muertos. Pakistán amenaza con fuertes represalias tras el mayor indio contra su territorio de las últimas décadas, mientras Estados Unidos hace un llamamiento a la calma. Ha analizado esta situación aquí en Herrera en COPE el diplomático y ex embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui.
¿Esto puede acabar en una escalada nuclear?
Yo no creo que esto sea posible, pero claro, es que las escaramuzas, los enfrentamientos, se sabe cómo empiezan y no cómo acaban. Y aquí algún día el error de cálculo puede acabar llevando a alguno a apretar el botón. Sí conviene subrayar, y esto es muy importante, que la India es el único país que es potencia nuclear que en su constitución tiene literalmente prohibido el primer ataque nuclear, el first strike.
La defensa, India, sí.
Sí, solo puede contestar a un ataque nuclear. Exacto. Y eso lo sabe Pakistán.
Y primeras horas del alto el fuego unilateral decretado por Rusia sobre Ucrania y que Putin asegura que durará 3 días, coincidiendo con las celebraciones en el Kremlin de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Ucrania acusa a Rusia de no haberlo cumplido, ya que en un ataque en una zona residencial ha matado a una mujer. El presidente Zelensky insta a una tregua de mayor duración.
Ucrania.
La propuesta de Ucrania de un alto el fuego de al menos 30 días sigue en pie. No la retiramos. Es una verdadera oportunidad para la diplomacia. Pero es Rusia la que no responde. Y eso es una muestra clara y evidente de quién es el culpable de esta guerra. Son ellos los que deben poner fin a este conflicto. No les va a quedar más remedio porque la guerra es una pérdida para todos, incluido el agresor.
Y contamos también que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 93 migrantes que a bordo de 3 embarcaciones han llegado a las Islas Canarias. En lo que llevábamos de año, el número de personas que han logrado llegar hasta el archipiélago cruzando el Atlántico en una de las rutas más peligrosas de la inmigración es de 10.538, un número elevado, pero casi un 34% menos que en el mismo periodo de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos configurada la final de la Champions y hoy hacemos lo mismo con las otras 2 finales europeas. Bruno Casal.
El 31 de mayo en Múnich se citan el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que anoche dejó en el camino al Arsenal para meterse en la segunda final de la Champions de su historia. En esa final no va a estar el Barça, que ayer siguió con quejas arbitrales, incluso con mensaje institucional de Joan Laporta. Luis Enrique habló de lo que hubiese supuesto enfrentarse a los azulgranas en una final.
Si a alguien le dices que va a hacer 6 goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. Pero si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla.
Hoy centramos todo en el Athletic Club de Bilbao, que busca obrar el milagro de remontar el 3-0 en contra que tiene ante el Manchester United. Difícil tarea, si a ello le sumamos las bajas que tiene Valverde de los Williams y Sancet por lesión y de Vivian por sanción. En la Conference, el Betis defiende el 2-1 de la ida ante la Fiorentina para intentar meterse en la que sería la primera final europea de su historia. Desde las 8:30 lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Marollón. Esta mañana hemos escuchado el estremecedor testimonio de Francesca, la madre de la niña de 2 años que falleció ahogada en una piscina en un hotel en el sur de Gran Canaria. Asegura que nadie hizo nada en un primer momento y que los socorristas le reconocieron en medio de un gran estado de nervios que no sabían qué es lo que tenían que hacer. También hemos escuchado al testimonio de la pareja de Gabriela. Tienen que convivir los dos en el mismo piso con 10 inquiocupas. Es lo que ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, esta pareja que alquiló en su momento 2 habitaciones a estas personas y ahora no las pueden sacar de la vivienda. Y en las últimas horas han llegado a Canarias 93 personas a bordo de 3 embarcaciones hasta las islas del Hierro, Lanzarote y Gran Canaria. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
La Alemania de Angela Merkel da paso a la de la inestabilidad del gobierno de gran coalición, que es, con respecto a los anteriores, el menos grande y el más frágil. Vivimos el martes una sesión de investidura de altos riesgos en Berlín. Friedrich Merz salió investido al segundo intento, es decir, que fallaron a su compromiso previsto 18 diputados entre demócratas cristianos y socialdemócratas. El PSOE en su momento se sacrificó, gestora mediante, para abstenerse en 2016 y así Mariano Rajoy pudiese gobernar. Un acto de sentido de Estado que provocó luego que el sanchismo descabalgara el socialismo nacido en Suresnes y que había protagonizado la transición y la democracia sentada. La crisis de la socialdemocracia, acelerada tras la gran recesión de 2008, es una mala noticia para la democracia representativa. Claro, no hay socialdemocracia gobernando hoy, salvo España y Reino Unido, porque no hay clases medias. Si el ascensor social está roto, crece la incertidumbre y se proletarizan las otrora clases medias de la segunda mitad del siglo XX. El sanchismo es una isla de la socialdemocracia en la actualidad, más es fruto de las controversias del propio trazado del líder.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. 2 únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la 9ª edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y...
Minutos, tengo el gusto, el placer de saludar como todos los jueves a Juan Martínez Tolbisco y Marino Alduán. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Saludos cordiales, te veo con energía.
Sí, señor, Roberto. Yo siempre harto de potencia y a medida que se va acercando el fin de semana, más todavía, te diría.
Pues eso es fantástico, pongamos, sí. Mételo en la corriente entre Tenerife y Gran Canaria, para que se nos contagie.
Hombre, claro que sí, faltaría más. Esto se contagia, la radio ayuda a contagiar todo esto. Mira, Juan Martínez Torbisco, que yo creo que está ahí votando con la comba, ¿verdad, Juan? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bien empezamos, esa es la actitud.
Claro que sí, hasta hora de la mañana. ¿Sabes qué pasa? Que para mí esta hora de la mañana ya es mediodía para mucha gente, ¿no? Los que también madrugamos mucho. Llegamos a... Ustedes son de madrugar. Marino, tú eres a ti te gusta madrugar, no te digo si te obligan. Si tú pudieses
madrugar. Yo me levanto a las 6 de la mañana, no sé si eso es madrugar.
No, a las 6 de la mañana, no, sí.
El despertador suena a las 6.
Sí, sí, no, eso es madrugar. Es un madrugar. Hombre, después algunos hipermadrugamos, pero eso ya es madrugar, sí.
Y después eso además me permite un desayuno tranquilo. Bien, yo creo que bien complementado para tener energía hasta las 3 o las 4 de la tarde, pues ya, que ya, es el ritmo del cabildo.
Ya tú ves, yo siempre he sido de aguantar hasta el último minuto en la camita, o sea, yo soy de lo que se pueda aprovechar, lo aprovecho, o sea, por mí, a mí me gusta, yo soy más de dormir, sí, si me dejasen. ¿Tú, Juan, también?
Yo nada, soy ave nocturna, lo siento, yo puedo estar a las 2 de la mañana y estoy trabajando en el ordenador.
Ahí... Pero luego, sí, por la mañana...
Luego por la mañana no me, el cuerpo no me da para levantarme. Aprovecha. A las 6 de la mañana.
Claro.
Pero tengo... Es un tema... Sí, claro. No, es un tema biológico. Es decir, mi reloj biológico está adaptado para trabajar a partir de las 12 de la noche y yo estoy perfectamente para trabajar. Y hay personas que a las 10 de la noche ya no les da el alma. Tienen que irse a la cama y levantarse a las 6 de la mañana, a las 7, claro.
Sí, hay quien es búho y quien es alondra, dicen, ¿no? Hay quien...
Sí, yo soy más... Va bien búho.
Pero es más búho, sí. Se está hablando mucho...
Y también puede ser al pispa, ¿eh?
También.
Se está hablando mucho de la famosa tasa turística a cuenta del cambio de posición de Coalición Canaria en este aspecto, por lo menos en la isla de Tenerife. Marino, ¿ustedes son partidarios de imponer una tasa, un impuesto, como se llame, finalista a quien venga a Canarias?
Nosotros hace ya 2 años que lo planteamos públicamente, que creíamos que era el momento de plantearlo, porque hay necesidades que viene bien complementarlo con ese ingreso, y además yo creo que es un mensaje de autocontrol para el que nos visita y para el que gestiona el negocio turístico. Pero hasta ahora hemos estado solos. Yo creo que bienvenidos al club, el cambio de Coalición Canaria, que yo creo, y eso es una parte positiva, que es resultado de la presión de la movilización ciudadana, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es una caja de Pandora que a mí, yo entiendo el miedo de la patronal a abrirla, porque claro, fíjense que ya se ha apuntado al carro. Por un lado, ayuntamientos, está el de Mogán, aunque bueno, la cuestión está ahora impugnada y ya se verá lo que ocurre, pero ahí está. El Cabildo de Tenerife, que dice que también. El Gobierno de Canarias, que dice que a lo mejor a través del IJIC. O sea, que cada uno va aplicando su tasa y empieza por 15 céntimos, después 30, Juan, y ahí está a lo mejor el miedo, ¿no? Es decir, bueno, que al final todo el mundo empiece aquí a tratar de exprimir al turista de alguna manera.
Yo creo, Roberto, que en cuanto al concepto, coincido con Marino, yo creo que se debe imponer ese criterio, pero unificar el criterio. Lo que no puede ser que cada uno cobre de arreglo a lo que considere, ¿no? Me parece que debe ser regulado desde el Gobierno de Canarias, regulado, y si tiene que ser 30 céntimos, 30 céntimos, si tienes un euro, pero eso para todo el mundo. Y yo creo que esa unificación haría que todas las personas, independientemente de la isla que fueran, se dieran cuenta de que tendrían que pagarlo. Pero es que además lo pagamos cuando vamos fuera, que eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, y no nos cuestionamos. Yo creo que en alguna tertulia he comentado cuando fuimos con el Orfeón a Ibiza y nos cobraron un euro por día. O sea, además nos lo cobra la propia entidad hotelera, ¿no? Y eso yo creo que aquí va a venir bien porque el desgaste que se produce con la cantidad de millones de turistas que vienen se puede compensar de alguna manera, no del todo, pero bueno, oye, pues sirve para poner algunas cosas en común, claro.
Yo estoy de acuerdo que se debería coordinar, pero lo que ocurre es que, primero, que está apareciendo a cuentagotas. Gran Canaria lo planteó y nos plantearon desde el gobierno que no había consenso para plantearlo. Ahora lo plantea Tenerife y el gobierno de Canarias, con un Partido Popular que se niega en redondo, lo va a aceptar. Por tanto, yo estoy de acuerdo por el de la coordinación, pero pedimos coherencia de tal manera que, y sobre todo, yo creo que eso sí es muy importante, que no hagamos brindis al sol. El Cabildo de Gran Canaria lo puede aprobar en día porque tenemos mayoría para hacerlo. El Cabildo de Tenerife tiene mayoría porque, como esta mañana escuché muy bien a Carlos Alonso, dijo que era una propuesta del partido. ¿Tiene mayoría el Cabildo de Tenerife para aprobarlo? ¿Tiene mayoría el Gobierno de Canarias para aprobarlo? No sé, estas cosas, yo creo que no, lo que sí no puede ser, eso sí me parece una falta de respeto, es que fuera solo un movimiento táctico publicitario, ¿no?
Ahí está la otra cuestión. Te estabas haciendo las preguntas de la mayoría. Yogota pregunta, ¿esto tendrá algo que ver con la reunión, perdón, con la manifestación del próximo día 18, de alguna manera, para situarse del lado del mainstream, que parece que puede estar precisamente a favor de que el modelo nos beneficie mejor a los ciudadanos de lo que lo está haciendo hasta ahora? Juan.
Puede ser exactamente que haya sido algo táctico, pero yo creo que perdemos el tiempo. Si realmente no hay voluntad por ponerlo, no deberían hacerse brindis al sol. Yo creo que este es un tema demasiado serio como para que se pongan a ello, y si hace falta crear un comisiones de trabajo tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, donde se gobierna Partido Popular y Coalición Canaria, pues deben hacerlo y llegar a un consenso y presentar ese consenso, presentarlo al resto de islas. Es que yo no tiene más debate esto, creo que es necesario, sí. ¿Es oportuno ahora? Sí. Y yo creo que plantearlo, porque va a entrar mucho dinero que va a permitir al gobierno y a las instituciones en general, hombre, paliar algunos de los gastos que asumen propiamente por el propio desgaste del turismo, ¿no?
Claro, la cuestión después es a qué lo dedicamos, ¿no? Porque eso yo creo que también, si es otro elemento para recaudar...
Es finalista, o sea,
ahí voy,
no se puede dedicar a otra cosa que no sea...
Yo te tres posibles usos, Robert.
A ver.
Esta mañana te escuché hablando de la depuración.
Por ejemplo, se me ocurrió a mí de entrada.
En Gran Canaria, yo creo que ese tema lo tenemos bastante avanzado, pero nunca está de más seguir mejorando para que la depuración cada vez sea más exigente. Hay un segundo elemento, a mi juicio, muy importante, que es la conservación de los espacios naturales. En el caso de Gran Canaria, tenemos alrededor del 45% del territorio protegido, con distintas calificaciones, ¿verdad? Mm. Pero el utilizar ese fondo para el cuidado de los senderos, para todo el tema de riego, ahí hay una base imposible. Y tercer elemento también que me parecería útil es todo el tema de reforestación. Tenemos que seguir plantando para que la corona vegetal forestal, en este caso nuestro en Gran Canaria, de la cumbre, cada vez tenga más arbolada por el elemento de atracción del agua que se supone. Por tanto, yo creo que motivos hay de sobra. En nuestro caso, además con programas muy concretos, si quiere hay un cuarto, que es todo el desarrollo de las zonas de patrimonio mundial y la reserva de la biosfera. Yo claro. creo que sí hay tarea, ¿eh?
No, se nos ocurren, ¿no? Pero que de alguna manera creo que es importante que se vea, ¿no? Es decir, que se observe, oye, esto, que alguien que llegue diga, caramba, que a lo mejor qué sistema de depuración tienen tan bueno, o que hagamos gala de ello y que digan, sí, es que de cada céntimo de turista que viene se dedica no sé qué tal y por eso tiene un sistema tan bueno, ¿no? Porque de alguna manera eso sí que tendría un sentido, quizá evitaría que todo el mundo se lance a poner su propia tasa, ¿no? Que a lo mejor eso también habría que limitarlo. Y sobre todo, esa sensación de que después parte de los impuestos se quedan ahí. Nos estaba comentando esta mañana Javier Cabrera, que decía que según las cuentas públicas hay 1.200 millones de presupuesto autonómico que no se llegaron a ejecutar, ¿no? Claro, ¿para qué sí. se recaudan impuestos y después no se pueden utilizar?
No, eso es que hace falta hacer eficiencia y después, si se pudiera, el gran problema de la burocracia y de una legislación enrevesada que para licitar, contratar, ejecutar, justificar, es un calvario.
Claro, eso voy. Pues ustedes que conocen, que tienen y han tenido responsabilidades públicas, ¿por qué es tan difícil emplear un dinero que se tiene, Marino? ¿Dónde está el principal problema?
Porque hay 25 exigencias jurídicas para licitar. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Tenemos que licitar un pabellón en la Feria del Atlántico, en Infecar. Ese pabellón necesita un proyecto técnico. Hay que contratar públicamente al equipo que redacte ese proyecto técnico. Después tiene que tener informe jurídico que diga que es conforme al plan general. Después intervención tiene que fiscalizar que el dinero que hace falta, que se hay que ejecutar con ese proyecto, está en caja. Y así hasta 8 o 9 revisiones antes de que el proyecto esté en el boletín y se pueda contratar. Entonces, claro, si la legislación quiere ser tan garantista para evitar corrupciones, para evitar ilegalidades, para evitar que se adjudique a dedo, pues toda esa garantía supone lentitud.
Claro.
Yo creo que haría falta un término medio.
Tú lo has dicho, es un tema garantista. Y entonces, nuestra administración, ¿por qué es tan pesada? Porque es excesivamente garantista. O sea, todo el paso que se da es para asegurarte que no te has dejado nada fuera. Y claro, se aburren los promotores, se aburren porque evidentemente les llegan a la administración y chocan con ese muro. Cuando se han abierto tanto en Gran Canaria como en Tenerife, se han abierto las oficinas esas de donde entregabas en una sola oficina todos los papeles para creación de empresa, por ejemplo, ¿no? En una sola oficina, pues claro, se hace rapidísimo, porque no tienes que estar mareando la perdiz yendo a sitios para llevar papeles, ¿no? Pues esto es lo que se debería concentrar en algún sitio donde pudiera agilizarse todo ese gasto que finalista, digamos, para poderlo aplicar a cosas concretas donde se mejore claramente la calidad de vida de los ciudadanos, pues la cantidad de cosas que tenemos muchísimas, ¿no?
Claro, porque a veces llama la atención, ¿no? Caramba, si han recaudado todo esto, pues, sí. ¿por qué no se emplea? Oye, ¿y qué ocurre con ese dinero, Marino, que no se gasta? ¿Hay que devolverlo o se guarda para el siguiente presupuesto?
No, queda remanente, queda remanente.
Algunos sí, pero la inmensa mayoría se incorpora al presupuesto siguiente y hay que invertirlo antes de que acabe el ejercicio siguiente. Así que no es que se vaya como si fuera la oca y tiro porque me toca, permanentemente. Es decir, que se puede incorporar al año siguiente y entonces sí hay que acelerar todos los trámites para que ese remanente haya que ejecutarlo.
Sí. El remanente de líquido de tesorería se queda ahí con el que podemos utilizarlo. Además, es obligado gastárselo.
También hay que decir a los ciudadanos que lo están escuchando que con las normativas que Hacienda del Estado y que Europa nos pone, lo que se llama la regla de gasto, pues esos controles de los remanentes son mayores y por tanto no siempre se puede incorporar todos, se podrá incorporar menos para cumplir esa regla de control presupuestario. Es decir, que hay unas ciertas restricciones que no había en los 2 años anteriores por efecto de la pandemia.
Entiendo, pero bueno, pero ahí queda para ese, bueno, para ese uso y para
hay que espabilar, claro.
Bueno, de todas maneras,
como
cada vez que hace falta dinero para algo, que si ahora, por ejemplo, para defensa, pues ahí está, que se saca sin problema, que no era de ninguna partida, Marino, ¿no? O sea, se pide prestado,
puede
sino...
ser remanente, o puede ser también deuda pública, ¿eh?
Claro,
en el caso de Gran Canaria, afortunadamente no es, porque tenemos afortunadamente una situación financiera muy saneada y prácticamente yo creo que no llega a 5 millones de deuda del Cabildo.
Sí, creo que el Estado no puede decir lo mismo, ¿eh?
No, claro que no. Claro que no.
Ahora mismo hemos llegado al endeudamiento más alto de la historia de las democracias. Sí.
Claro,
pero aún así... los hay peores, ¿eh? Como es el caso de Francia y de Italia, ¿eh? Sí, y Estados Unidos.
Pero no es un buen consuelo. Y los demás están peores, sí, coño, pero nosotros estamos mal.
Sí, pero es realmente una cuestión indolora, ¿no? Que llama la atención. Yo a veces lo he comentado aquí, cuando hablamos de dinero público, uno que aplica un poco el que a lo mejor es un error, ¿no? Pero claro, como el que no sabe, aplica las reglas de que aplica en su casa, ¿no? Dice, caramba, no puedo endeudarme más porque estoy pagando 2, 3 créditos y no puedo pedir otro, ¿no? Pero observa, sin embargo, como el Estado, que supone que controla un poco la bolsa de todos, pues sigue endeudándose y dice, bueno, y no pasa nada, ¿no? Y esto no tiene ninguna consecuencia al final. Claro, ¿qué hace falta? ¿10.000 millones? Pues venga, otros 10.000 millones. Y no ocurre nada, ¿no? Y no pasa nada, entonces pues pide 10.000 más, ¿no?
No, el problema es claro que al final tenemos casi una quiebra técnica, porque es que ¿quién paga toda esa fiesta? Es decir, nosotros ahora mismo estamos pagando ya capital, o sea, estamos pagando ya intereses de intereses.
Pero no duele.
Claro, ¿no? Claro, porque es dinero público, evidentemente a nadie le duele. Ese es el problema.
A mí sí me duele cuando es el sobregasto social. A mí me parece que las medidas que tengan que ver con el incremento del salario mínimo o la contratación laboral o el crecimiento de empleo, a mí o la atención a las personas dependientes, eso me parece que es un endeudamiento que está justificado. Otra cosa es que a mí, por ejemplo, me cuesta más entender un crecimiento importante en el gasto militar, mientras ahora mismo tengo unos amigos que están en Noruega visitando unos institutos de FP, y nos dicen que es que estamos a 25 años de distancia.
Claro.
Es decir, unos institutos de FP en los países nórdicos, estos están en Noruega, pero también conozco los de Finlandia, y ese tiene que ser el horizonte para Canarias. Canarias tiene que tener una FP de excelencia, y no llegamos todavía. Entonces, para eso, bienvenido a la deuda.
El proyecto de FP dual, por ejemplo, va muy avanzado en Canarias, que te quiero decir que esa es la salida. Y no estamos de los peores.
Sí, pero tenemos que mejorar las instalaciones, Juan.
Sí, yo creo que hay que invertir en infraestructura y hay que invertir en...
Si los países nórdicos nos llevan 20 años en resultados y nosotros no nos acercamos en instalaciones, nunca vamos a empatar.
No, está claro.
Oye, Noruega, por cierto...
Tenemos que recortar eso.
Noruega, por cierto, que utiliza los beneficios de su petróleo para un fondo de pensiones, con lo cual, por ejemplo, ellos encontraron una forma finalista, ¿no?, de emplear ese dinero para pagar las pensiones, ¿no?, por ejemplo. Sí,
claro,
su
propia
cotaza
claro.
en el petróleo. Ahí queda esa idea. Bueno, pues, Juan, Marino, queridos, muchas gracias un jueves más por habernos atendido. Nos vemos en la siguiente.
Que haya energía. Claro. Tenemos un fin de semana por aquí.
Ay,
¿eh?
Sí, ¿por qué? ¿Qué tienes ahí en el radar, Marino?
Tenemos los premios Fernando Guanarteme, que se conceden a todos los cabildos en la Asociación Fernando Guanarteme de Gran Canaria, para todos los cabildos, por lo cual va a ser un acto en el Gabinete Literario muy de unidad canaria.
Sí, una fiesta cabildicia, ¿no? A ver, todos
bueno,
allí.
A ver. Vamos a llevar archipiélagica. ¿No?
Archipiélagica, sí señor, como tiene que ser. Que la disfrutes, Marino, un abrazo.
Todos, un abrazo a todos. Todos.
Un abrazo,
Juan, querido. Venga, adiós.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visítenos nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com. La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Abrimos sección de gastronomía como cada jueves, y ya van llegando los efluvios de la buena mesa, de la sobremesa compartida, de la innovación en este arte de la cocina y de la gastronomía que tanto atractivo tiene también en las islas. Isabel Pérez, tú por aquí.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, ya de vuelta de... ya se me acabó lo bueno.
Ya se te acabó lo bueno, que ha sido muy bueno, ¿eh? ¿Hasta dónde te fuiste? Cuéntanos, pues sí, danos envidia. Venga, yo lo sé, pero para que los oyentes lo sepan.
Pues no me puedo quejar, la verdad. Estas vacaciones han estado muy bien. He hecho un recorrido, he estado en Malasia y también en Indonesia, concretamente en el sur de Sumatra. Un lugar espectacular. He disfrutado mucho de la gastronomía de allí. Ya contaremos cuando tengamos un poquito más de tiempo. Y a mí me encanta mucho perderme para esos lugares del mundo. Y de verdad que son auténticos paraísos, Roberto, que uno desconecta totalmente. Ahora cuesta ya volver a la realidad. ¿Y qué mejor hacerlo que hablar de buena gastronomía? ¿Verdad?
Claro, claro que sí, claro que sí.
No nos vamos a quejar. Y mira, además, con muy, muy buenas noticias, si te parece, porque nos vamos a ir al sur de Tenerife, concretamente con los amigos del grupo Ventur, en su parte de Ventur Collection, esos restaurantes de alta gastronomía, y vamos a hablar de carne. ¿Y por qué? Mira, yo creo que, no sé si recuerdas, que ya hace un tiempito hablábamos de unas jornadas gastronómicas que tenían lugar en el restaurante Char, Fuego y Brasas, ese asador especialista en carnes que organizaban, ¿verdad?, un tour, el tour de RAR, y estaban pendientes también de si entraban en esa lista, esa gran lista de esos 101 mejores restaurantes asadores, esos steakhouse, en el mundo. Pues fíjate, lo han conseguido, han entrado nada más y nada menos que en esa lista, concretamente, ahora me va a corregir si me equivoco, Rodrigo Gonzalo, que es el jefe de operaciones del grupo Ventur, creo que han entrado en el número 61 de esa gran lista de los 101 mejores steakhouse que se encuentran en el mundo. Así que ya podemos presumir en nuestras islas que tenemos uno de los mejores asadores del mundo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Buenos días, Isabel. Buenos días, Roberto.
Enhorabuena, Rodrigo. Buenos días.
Muchas gracias.
Oye, Rodrigo, yo
la
ya vi...
Que sí, súper contento.
Súper, he visto reels, publicaciones en Instagram de la alegría cuando recibieron la noticia, y me imagino que, bueno, cosechando muchísimos premios. Tienen también ese Sol Repsol que en la última gala también. Y yo me imagino que estar en ese listado de los mejores steakhouse, ¿cómo se siente uno?
Bueno, un privilegio absoluto, súper felices, pero sobre todo el reto y la presión de ser los primeros que conseguimos estar en una lista internacional de este nivel en Canarias, por lo que el reto es doble, ¿no?
¿Qué supone estar en una isla, en una lista como esta, y como tú dices, ser los únicos en las islas?
Realmente esta lista lo que evalúa es el restaurante en general, obviamente focalizada en la oferta de carnes, pero son 19 criterios que hay que seguir y que para mí hacen que todos los restaurantes que están en esta lista se conviertan en grandes restaurantes del mundo, por lo que por ello son todos restaurantes donde la gente va peregrinando a comerse la mejor chuleta, pero también a disfrutar de una experiencia única.
El equipo tiene que estar contentísimo al frente de esa cocina, el chef africano Babacar, que además, pues como comentaba antes, tienen también ese Sol Repsol. Un Baba que hemos conocido su historia aquí en los micrófonos de COPE, cómo no venía de su país y quería hacerse cocinero, que era algo muy muy difícil en su país, porque son las mujeres las que cocinan, y no hace más que cosechar premios. El equipo contentísimo. Siempre hemos puesto en valor el equipo, cómo trabajan los equipos en el grupo Venture y cómo reciben, Rodrigo, y cómo trabajan, que yo sé que aquí no se van a quedar. En el estar en el 61 de esta lista no se van a quedar, porque esto siempre es como... quieren más.
Exacto. Bueno, lo bueno de estas listas es que lo más fácil es entrar. Ahora el siguiente paso es mantenernos, que sería un lujo, pero sobre todo crecer en una lista y convertirte en esos restaurantes donde la gente... te conoce por ser realmente especializado en algo, y en este caso es comerte la mejor chuleta de Canarias, que a día de hoy ya lo podemos verificar.
Rodrigo, yo tengo curiosidad, ¿cómo enciende el fuego un restaurante como el tuyo? Porque ahí, claro, una cosa, no sé, habrá, me imagino, tipos de fuego, tipos de cocción, ¿no?, distintos, pero claro, también habrá brasa, habrá que ir preparando, ¿no? ¿Cuántos tipos de fuego sí tienen ustedes preparados, por así decirlo?
Bueno, maderas trabajamos con dos, tres, carbones dos, son carbones muy específicos con un alto poder calorífico, pero lo que a nosotros o lo que a Char lo hace diferente es el manejo de una herramienta, que es el Hosper. Al final es un horno con brasas que nos ayuda a... Exactamente. Eso es lo que realmente marca la diferencia y donde Babacar es genuinamente único.
Porque, claro, el Hosper, que puede estar a 800 grados, ¿puede alcanzar?
Sí, puede alcanzar temperaturas muy, muy altas.
Claro, con lo cual la carne se sella muy rápidamente, ¿no?
Claro, conseguimos ahumar, hay que manejarlo muy bien, porque también tiene ciertos hándicaps, como que el sabor puede ser un poco a gasolina, pero Babacar eso lo tiene medidísimo. Para mí es de los mejores parrilleros con Hosper que he conocido en mi vida.
Yo tengo un amigo que cuando le preguntan poco hecha o muy hecha, dice, la carne en su punto es poco, después a partir de ahí es quemarla, Rodrigo.
Sí, bueno, al final, sobre gusto no hay nada escrito. Nosotros nos adaptamos muchísimo al cliente, pero sí que tenemos un punto recomendado, y es ese punto poco medio del chef.
Yo he aprendido a comerla poco, porque yo antes era de por lo menos medio hecha, pero en casa tengo carnívoros que les gusta la carne casi saltando. Tú también eres de poco hecha, Isabel.
Sí, la verdad que, hombre, tengo que reconocer que no soy de muy poco, soy como de esas las que dicen en su punto, ¿no? Con ese punto de rojo, no totalmente crudo. Y lo que sí que me parece que es importante también es hablar, Rodrigo, de las maduraciones. No soy amiga de maduraciones muy, muy extremas, pero sí que busco, ¿no?, que tenga un poquito de maduración. Y después una cosa que quería yo preguntarle a Rodrigo, también la calidad de la carne. Obviamente, ¿cómo se trata? Siempre hablamos, ¿verdad?, que me gusta mucho preguntar ese tema, que para después hacerlo en casa, ¿no?, que hay que atemperar lo que se llama atemperar la carne, tenerla refrigerada y ponerla directamente, si lo hacemos en casa, a cocinarla. Pero después también, el punto también es reconocer las calidades de carne con la que se trabaja tanto en Char y en el Grupo Ventur, Rodrigo.
Sí, al final nosotros tenemos la suerte que contamos con una carnicería propia y la confianza plena de proveedores de toda la vida, como puede ser Luis Migarayar, Trasacar, que nos proveen de carnes de primerísimo nivel y que tenemos un contacto muy estrecho con ellos y prácticamente seleccionamos las piezas de chuleteros que nos mandan. Al final eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Esa relación estrecha con el carnicero en origen, que selecciona para nosotros las mejores piezas y nosotros podemos venderlas en el restaurante. atemperar la carne es fundamental, es uno de los procesos más importantes para conseguir el resultado que nos gusta, que es que la carne tenga una capa de maillar, tenga una capa de caramelización por fuera y que luego el calor no penetre mucho hacia adentro. Ahí sí que hemos conseguido llegar a un nivel muy muy alto de tecnificación.
Mucho curro y mucho curro ahí detrás, y que sé perfectamente cómo se trabaja ahí en equipo, que son unos perfeccionistas, y como está contando Rodrigo, yo no me quiero ni imaginar cómo son constantemente esas pruebas para conseguir ese punto que buscan y esa perfección que buscan detrás de ese plato, ¿no?, que después llega al comensal, y que por eso, pues bueno, pues Char Fuego y Brasas pues va recolectando todos esos galardones, todos esos premios, y ahora podemos presumir de que tenemos uno de los mejores steakhouse del mundo aquí en Canarias, y después sumar obviamente toda esa carta y después esa selección de vinos tan maravillosas que hace Rodrigo también.
Sí, es uno de los criterios que evalúa la lista, entre otros muchos, y sí es cierto que nos han posicionado muy muy arriba en la lista gracias al ambiente, al nuevo local, a la selección de carnes obviamente, pero a la selección de vinos y todo lo que ello conlleva, también es uno de los motivos de aparecer en esta lista internacional.
Pues enhorabuena a todo el equipo de Char Fuego y Brasas, al grupo Venture Collection, esa línea también de alta gastronomía que tiene con los restaurantes. Y de verdad, Rodrigo, que siempre es un placer cuando hablamos de buenas noticias, sobre todo para poner nuestras islas, ¿no?, y concretamente esta vez la isla de Tenerife, pues en el mapa gastronómico mundial. Muy, muy importante. Un besito, Rodrigo. Nos vemos pronto, amigo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo, Rodrigo. Bueno, más cosas, Isabel.
Oye, más cosas. Creo que vamos a seguir hablando de carne, pero fíjate, estamos en mayo, ya dentro de poco llega ese Salón Gastronómico de Canarias, ¿verdad?, que se va a celebrar pues a finales de este mes en el recinto ferial en la isla de Tenerife. Pero nos vamos a ir, si te parece, Roberto, a Gran Canaria. Porque mira, yo quería hablar con uno de los finalistas del concurso que lleva el 10º campeonato de bocadillos de autor, ese premio Fred Olsen que se va a celebrar el 21 de mayo. Va a haber diferentes finalistas, son 5, tanto de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, y hay un finalista que es de Gran Canaria, que es cocinero, tiene una consultoría, y me encantó a mí. Yo tengo una curiosidad. ¿Sabes cómo se llama la propuesta de bocadillo que va a ser? El silencio de los corderos. Daniel Castro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Daniel? Oye, con ese nombre, cordero tendrá por lo menos, ¿no?
Sí, miedo no dará, ¿no? Miedo no dará.
No. El nombre del plato viene por el tema de que voy a cocinar mollejas de cordero.
Ah, qué bueno.
Pues por ahí hice como un juego de palabras y por ahí va un poco la línea, porque a veces es complicado encontrar el nombre idóneo, ¿no?, para cada elaboración. No,
vamos, al nombre seguro que me encanta. Oye, bocadillo de molleja, eso sí que es innovar, ¿no? ¿O hay algún sitio donde se estile?
No, la verdad que fue porque me gustó el tema de la casquería, estuve probando varias elaboraciones y me decanté por ahí. Sabía que era un poco arriesgado, pero al final esto consiste en esto, ¿no?, en arriesgarte, claro, salir de la zona de confort y hacer algo diferente.
Oye, Daniel, que además, como digamos, es un amigo y le encanta de presentarse a los concursos, ha quedado incluso en el podio del campeonato absoluto de cocineros, siempre se presenta, y qué bueno es eso, Roberto, no sé si estás conmigo, pero yo conozco cocineros que tienen como miedillo a presentarse a este tipo de campeonatos, y a mí me parece muy bien porque te superas a ti mismo, compartes con otros compañeros, puedes aprender mucho. Es verdad que hay mucha presión en esos campeonatos, los que hemos sido jurados lo vemos y yo sufro mucho de verlos a ellos, pero esa parte positiva de ponerse ahí frente a un jurado y compartir con diferentes compañeros. Daniel, tú ya le estás cogiendo el gustillo, ¿eh?, porque llevas años presentándote.
Sí, la verdad que, a ver, no me puedo quejar, siempre me ha ido bastante bien en este apartado. Y me presento bastantes veces, simplemente coincido contigo con lo que dices, porque es una superación, conoces un montón de compañeros, sí es verdad que la presión pero es que a veces la presión a mí por lo menos me gusta, no me echa para atrás, sino que me da más motivación incluso. Y me gusta estar ahí en la palestra y, no sé, me siento cómodo. La verdad que le cogí el gusanillo y, bueno, esto es el camino que he decidido. Algunas veces gano, algunas veces pierdo, esto es como todo, pero siempre aprendo. Siempre.
Hay gente que le gusta trabajar bajo presión, que dice que ese estímulo le hace ser mejores. No sé si te estás volviendo adicto un poco a esa adrenalina.
Sí, podríamos decir que no. Sí, que genera dopamina instantánea.
Sí, desde luego. Luego es verdad que dice, caramba, el que queda segundo parece que es peor cocinero que el otro, pero bueno, en estos casos no es así, ¿no? O sea, uno llega y dice, oye, hay que probarlo todo, en este momento nos gusta o nos sorprende este por lo que sea, pero es que a lo mejor el que ha quedado el último lo prueba y es una maravilla, una obra de arte, ¿no?
Claro, al final, vamos a ver, cuando vas a esto tienes que tener esa madurez, ¿no? De decir, oye, me voy a exponer a una serie de críticas o de valoraciones que a lo mejor no son las que coinciden conmigo, ¿sabes? Y a lo mejor no están de acuerdo y al final es respetable. Al final son 5, 6, 7 personas las que estén en el jurado que tienen una opinión ese día y todo puede, y a lo mejor todo es susceptible, ¿sabes? Simplemente aceptarlo y seguir para adelante. Y que no ganes no quiere decir que no puedas seguir intentándolo.
Pues yo no me voy a... Daniel, yo no me voy a quedar sin probar ese Silencio de los Corderos. Tú que dices, Roberto, que me ha entrado una curiosidad.
A mí me gusta. Las mollejas están muy buenas también. A mí hay unas cuantas cosas de casquería que me gustan. O sea que hay que darle valor, claro que sí. Daniel, a seguir claro. A seguir adelante. Un abrazo.
Nos vemos en el campeonato, Daniel. Gracias. Un abrazo.
Venga, hasta pronto.
Oye, qué carnívoros hemos estado hoy, ¿eh?
Sí, muy
Roberto.
Bien, muy bien.
Así que...
Yo tengo mi punto carnívoro, claro que sí.
Sí. Pues nada, que tengas un feliz juernes.
Bueno, espero verte pronto, en directo, en vivo y en directo, Isabel,
Sí, sí, cuando se me baje el moreno, para no dar envidia. Vale.
Gracias, Isabel Pérez.
Besito.
Buenos días. No se me vayan muy lejos, que enseguida vamos a ver el conflicto que tiene un grupo de vecinos con unas viviendas a las que le han tapiado los trasteros y los accesos a los garajes. Menudo mosqueo tienen los vecinos. Enseguida vamos hasta allí.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, restaurante El Churrasco. Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los vecinos de dos bloques de viviendas en Añaza, dos bloques propiedad de la empresa pública Visocan, han mostrado su malestar porque se han encontrado con las puertas de los trasteros tapiadas y los accesos a los garajes bloqueados. Dicen que Visocan les había anunciado que iban a hacer obras en esas instalaciones, pero que les había dado un margen para desalojar estos espacios. Y ahora, claro, están indignados porque dicen que, claro, que han llegado y a lo mejor no les ha dado tiempo a vaciar esos trasteros y se los encuentran ya tapiados. Bueno, vamos a ver cómo está la situación allí, porque hay bastante malestar entre los vecinos, ¿verdad, Lucía Peraza? Que estás allí precisamente en Añaza. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Roberto. Sí, estamos en la calle La Curuja, que es aquí donde está este bloque de viviendas. Y sí, vamos a decir que los vecinos están bastante molestos por esta situación, porque a pesar de que a lo mejor pues Visocan tiene esa afirma que sí ha dado aviso de esas obras que se iban a hacer las instalaciones, pues los vecinos tienen otra teoría aquí. Y ellos lo que cuentan es que básicamente es una forma de presión de esa tapiar esos garajes y esos también donde se acceden a los contadores, pues una forma de presión para que se vayan. Entonces aquí estoy con alguno de los vecinos. Me va a atender, por ejemplo, una por aquí que, bueno, aparte de que no quiere decir su nombre, no sé si nos puede contar un poco resumido el caso sobre esto, sobre los garajes, porque ya sabemos que ustedes llevan tiempo también lidiando con Visocan.
Sí, los garajes los tapiaron, son dos empresas diferentes, ¿vale? Tanto las azules como las rojas no tienen nada que ver. No lo entendemos todavía, porque si es la misma cosa de Visocan, ¿por qué cogen a dos empresas? Eso es uno. Luego también, no, aparte de los garajes, están cerrando también sin consentimiento ninguno, porque si ellos te ponen un folio en la puerta, pero no te dicen nada más, sino en dos meses tienes que, o sea, no puedes entrar a tu garaje, no puedes entrar a tu trastero ni nada. Pero no es poco eso, sino que también están tapiando lo que es los contadores, lo de la luz y todo. Entonces, una cosa, si tú quieres arreglar algo realmente, tú te pones en contacto con los vecinos, porque aquí hay vecinos que también pagan y aquí estamos todos, ocupación y no.
Porque en este edificio hay tanto vecinos que sí pagan y como vecinos ocupas, entonces ustedes dicen que pues a lo mejor la gente que sí paga pues tiene estos problemas, han tapiado igual los trasteros, igual, ¿no?
Sí, han tapiado los trasteros, ayer mismo, por ejemplo, aquí en la parcela de Las Rojas ya están tapiando por portones también lo que es los contadores del agua y de la luz, que no lo entendemos, porque si viene en masa o viene en Endesa, cualquier cosa, no van a poder entrar a verlo, porque una cosa es que tú pongas una llave y a cada vecino le des una llave de la copia o lo que sea, o que no tengamos la copia, pero que por lo menos podamos, si pasa cualquier cosa, ¿cómo te lo explico bien para que me entiendan?
¿Se rompe una tubería?
Exacto, porque han pasado que se han roto tuberías, aquí la cosa está mal porque los garajes están todos destrozados también porque se ha caído del agua y han llegado hasta los coches y más.
Pero si Visocan dice que esto es una obra de mejora de los edificios.
Una obra como todo. Pero vamos a ver, si tú quieres arreglar algo, ¿por qué nos tapias todo? Porque no tienen pestillera ni siquiera y te podemos. Ahora si quieres vas con nosotros, no hay pestillera. ¿Cómo tú vas a abrir esa puerta? ¿Por qué me tienes que tapiar tú a mí un trastero? Si tú quieres hacer obra, mi trastero no está mal. ¿Me entiendes? Si tú quieres hacer una obra, tú empiezas por donde está lo roto. No, tapias todas las puertas directamente de todos los portones, de todos los garajes y ya está. ¿Por qué?
Te pregunto, ayer requirió la zona aquí de la presencia policial, hubieron varios policías, furgones de policía.
La policía no hizo nada y no hizo ni falta que hiciera nada porque nosotros somos conscientes de que si hay que arreglarlo se arregla, pero realmente ellos aquí no hicieron nada, se aparcaron aquí y ya está.
¿Pero hizo falta presencia policial o es para hacer?
No falta ni presencia policial ni nada porque aquí no se ha liado nada ni hemos discutido con nadie. Es más, nosotros hemos preguntado directamente a los guardias de seguridad qué es lo que está pasando y ni ellos saben.
Porque el edificio tiene guardias de seguridad.
Sí. Es que entonces no entiendo, si está la Guardia de Seguridad, ¿para qué viene la policía? Y es verdad que vinieron tres furgones más, no sé cuántos coches, y eso es como para meternos una presión, como aquí viene la policía. La policía no nos da miedo en ningún sentido, porque aquí la policía no tiene, es que no pinta nada realmente. Si Visocan quiere hacer las cosas bien con nosotros, no nos tienes ni que amenazar con policías ni nada, porque entonces ahí a nosotros nos das a entender de que vas a ir de malas con nosotros, ¿me entiendes? Y nosotros tampoco somos aquí, vamos a ver, ogros. Puedes hablar con nosotros perfectamente, ¿vale?
Hombre, pero no sé si...
Roberto,
si
espera para que esta vecina te escuche. Espera un segundo. Vale, ¿ya te está escuchando?
¿Qué tal,
buenos
amiga?
Días.
Buenos días. No me he quedado con su nombre, discúlpeme.
Raquel.
Raquel. Oiga, Raquel, Claro, quizá Misocán quizá envía policía porque, como usted dice, muchos vecinos ocupan. Ustedes somos, los que cumplen, pero hay gente que no, ¿no? Entonces,
no, a ver, nosotros conocemos todos. Uh-huh. Aquí nos conocemos todos y llevamos batallando desde 2010, que no son dos días que llevamos batallando con Misocán para que nos hagan un contrato. Es más, yo ahora mismo acabo de hablar con una de las chicas de Misocán, que ella me conoce, nada más con escucharme luego sabe quién soy yo, y lo único que se le ha dicho es que ¿cuándo se va a hacer el contrato? Porque tienes mis papeles desde el 2019. Vale, claro. No lo tienes hace dos. Dice, no, es que estamos esperando. ¿A qué esperan?
O sea, ustedes quieren regularizar esta situación.
Claro, nosotros entregamos nuestra documentación. Si yo no quisiera pagar, como ellos dicen, y que somos conflictivos y demás, yo a ti ni te molesto, ni hablo a la tele, ni hablamos a las radios, ni nada, porque queremos vivir de gratis, ¿no? Se supone. Uh-huh. En cambio, nosotros no. Nosotros estamos intentando batallar para un contrato. Un contrato el cual aquí, supuestamente, no se pueden hacer porque el ayuntamiento no ha dado orden, ¿vale? Pero es que el otro día en mi parcela, en Las Azules, entró un señor y paga 250 euros. Un señor que no es ni de aquí. Entonces... Si sigues alquilando las viviendas, ¿no es lo más lógico que en vez de seguir alquilando vivienda a gente de fuera, arregle lo que está dentro? Y si no cumplimos, nos echa, como le hemos dicho mil veces al alcalde, a todo. Y el alcalde la única respuesta que nos dice es que buscamos asesoramiento legal. Eso es la excusa que pone Bermúdez.
Uh-huh. Claro, pero entiendo que Misocán también quiera realizar mejoras, a lo mejor mejoras en seguridad podrían ser, ¿no?
Hasta los guardias de seguridad y...
No, en seguridad me refiero, por ejemplo, contra incendios, a lo mejor esos trasteros, no sé, si no está habilitado.
Si es contra incendios, porque no tapia.
Estoy pensando yo posibilidades, ¿no?, que puedan...
Vale, pero tú puedes arreglarlo con pestilleras, ¿no? Pero no nos tapias con puertas antiocupas, todo, tanto trasteros como lo de con los contadores, como todo. Uh-huh. Porque si pasa cualquier cosa, ¿cómo salimos? Uh-huh. Si no tenemos nadie, no tiene ni llave ni siquiera para abrir. Y te puedo mostrar la foto, la podemos subir donde ustedes quieran. Uh-huh. ¿Me entiendes? Hay vídeos, hay de todos ellos, como ellos están ahí tapiando todo completamente. Si tú quieres hacer las cosas bien y quieres que esto, no sé, hacer unos arreglos en el edificio y demás, tú hablas con los vecinos de cada edificio, que no somos ogros, como le dije antes, y se pueden hacer llaves y que todo el mundo tenga acceso a su propio trastero, a las cosas bien. ¿Me entiendes? Los garajes, vale, no te digo que no, porque es verdad que hay coches abandonados y demás, lo respeto. Pero primero, que tú para cerrarme a mí un trastero, tú tienes que tener una orden de un juez, porque los trasteros es como una vivienda, ¿vale? Es ilegal que tú a mí me tapies mi trastero.
Y hay vecinos que se quedan con sus cosas personales allí, que no han tenido tiempo.
Es que las casas estas son un nido, es un nido, son pequeñas, no tenemos ni espacio nosotros en nuestras viviendas. ¿Dónde vas a meter las cosas? Son dos habitaciones, ¿me entiendes? Dos habitaciones pequeñas. Encima tú no puedes hacer nada en la vivienda porque Visocan no te da permiso, no puedes ni siquiera poner una... Nada, ¿me entiendes? Y nosotros, ¿cómo ocupa? Porque ya que se habla solo de la ocupación, nosotros, ¿cómo ocupa? Vale, hemos ido a arreglar los papeles mil veces, hemos ido a plenos, hemos ido a todos lados para que nos hagas un simple contrato, y si no cumplimos, échanos a la calle. Pero ¿por qué no nos lo hace? Desde el 2019, la excusa es que el ayuntamiento no ha dado la orden. Hablas con el ayuntamiento y dice que eso es mentira de Visocan, entonces se tira la pelota unos a los otros. Y Bermúdez no hace nada por el pueblo ni por los barrios. Bermúdez lo único que viene es a la fiesta, al vacilón, y ya está. Eso es lo que hace Bermúdez, no hace nada más. Y le hemos dicho mil veces, ven aquí, mira cómo está el barrio, ven aquí a las parcelas, pero no. Viene cuando haces una obra para quedar bien en la foto, pero no vienes a arreglar las cosas aquí.
Bueno, pues ahí tienen ustedes una cosa que arreglar, efectivamente. Hombre, por lo pronto, yo creo que puede ser una buena noticia que les arreglen eso, pero claro, si lo han tapiado, no han podido sacar sus cosas, por lo menos decir, sáquenlas ya, que ya vamos a iniciar.
Sí, ellos dijeron en unos folios, lo ponen en las puertas, que en un folio te pone que en dos meses tú no puedes entrar supuestamente a tu trastero porque van a hacer obras, pero aquí no hay obrero, aquí no hay herramientas, bueno, aquí no hay ni siquiera las bandejas, o sea, no hay nada.
Me están golpeando aquí en la puerta de control porque no tenemos tiempo para
vale,
más. Seguiremos
pues cualquier
atentos,
cosa
seguiremos
vamos a hablar.
Atentos. Efectivamente, volveremos a hablar. Venga. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lucía.
Gracias, Roberto. Buenos días.
Unos consejos, que se me va el tiempo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Tengo dos consejos que darles antes de despedirnos. Primero, redescubrir el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife y con las conexiones desde cualquier isla incluidas en el precio. Y volando en modo canario, disfrutar del aperitivo gourmet, relajarse en filas de solo 2 asientos con más espacio y ver su película, su serie favorita. Es activar el modo canario y sentirse en las islas desde que subimos al avión y nos dejamos llevar. Hoy en nuestro...